creo que está son Juan Andrés Rodrigo.
Buen día.
Buen día, un gusto, a la orden.
Gracias, ministro, por atendernos. Bueno, se dio tu nombramiento ayer, ministro, ya estás asumiendo el cargo. ¿Podemos decir que sos una persona de la casa?
Sí, yo creo que soy de la casa, no solamente porque más de 4 años que estoy en forma no continuada, porque voy y vengo, ¿verdad? Pero también porque mi padre ya fue ministro de Educación y mi familia está muy involucrada con el tema de la educación, entonces sí me considero de la casa.
Justamente se daba eso, ministro, varios comentarios que afirmaban que, bueno, de repente tu formación o tus anteriores trabajos no estaban muy vinculados a la cartera educativa, sino a la cartera de agricultura.
O sea, es que es un mito, ¿verdad? Yo el tema de agricultura lo dejé hace 20 años ya, casi 20 años, ¿verdad? Cuando fui viceministro de Agricultura. Eso es para mí una etapa cerrada del Ministerio de Agricultura, pero ya no volví más ahí, ¿verdad? Y realmente yo estoy ligado al tema de la educación desde mi inicio. Yo fui ayudante de cátedra en la universidad, fui primero profesor encargado de cátedra, luego concursé, fui profesor asistente, concursé, profesor adjunto, concursé, profesor titular, me retiré como profesor titular. Tengo muchos trabajos publicados en diversas áreas, y no solamente en el área de agronomía, tengo en la parte social escritos trabajos, pero te soy sincero, yo creo que eso es importante, porque acá lo que es importante es que el Ministerio de Educación y Ciencias tiene un equipo técnico de primera. La viceministra Alcira, Celeste, Grisi, los directores generales. Este es un equipo de primera. Mi cargo no es para que yo venga a bajar recetas, sino para que escuchen las propuestas de los técnicos y las mejores propuestas las llevemos adelante. Esa es la función del ministro. Yo siempre le dije, supuestamente yo era un técnico muy capacitado en el área de agricultura, ya que tengo doctorado, supuestamente algo sé, ¿verdad? Yo nunca usé la parte técnica para tomar las decisiones políticas que me arrimaron los técnicos para llevar adelante una cartera. O sea, eso es un mito, que el técnico va a tomar las decisiones. No, porque no tenés tiempo. El trabajo de un ministro, por lo menos acá en educación y en agricultura que conozco, es gerencial, ¿verdad? Es toma decisiones sobre varias ofertas y ejecutar. Sos un gerente. Esa es mi visión y no pido que todo el mundo comparta, pero es lo que yo pienso.
Totalmente, teniendo en cuenta que ya tuvimos personas, entre comillas, idóneas para el puesto, con un largo titulaje, ¿verdad? Podemos hablar de cantidad de títulos, pero finalmente al momento de la aplicación, al momento de la gestión en sí, para nada positivo. Entonces, lo que ahora mismo se necesita, obviamente siempre lo ideal es una persona técnica también, pero que vaya de la mano con aptitudes como ser, por ejemplo, tratar de mejorar un sistema educativo que viene golpeado ya hace años.
Así mismo. Te digo, coincidimos 100%, 100%. Y tengo que ser bien sincero, 1 año 5 meses, no es que mucho vas a poder hacer. Lo que tenemos que hacer es optimizar. Y por eso yo hablé ayer ante la prensa de cuáles eran los proyectos que más cariño le iba a dar, como el tema de la transformación educativa, la jornada escolar extendida, el tema de TIC, el que funcione la plataforma, que está en modo prueba ahora, capacitación continua. Nosotros tenemos que capacitar este año no menos de 30.000 docentes hasta final de año. Eso es demasiado importante, ¿verdad? Entonces, ese es un objetivo claro, concreto, porque si los docentes no están capacitados, si no están actualizados, entonces no pueden dar un buen servicio, y nosotros tenemos que dar un buen servicio. La plataforma sin capacitación no sirve. Después hablamos de la expansión de la educación inicial, hablamos sobre todo, la niña de mis ojos va a ser la expansión de la educación técnica, porque hay veces que los ministros quieren hacer las cosas, pero no tienen los fondos. Entonces, nosotros estamos hablando de que tenemos 29.4 millones de dólares ahora en los fondos de la excelencia para usar ahora, para crear los centros integrales de capacitación técnica, que son los colegios técnicos, ¿verdad?, de la educación media. Entonces, por ejemplo, estos colegios técnicos van a tener electrónica, ¿verdad? A la noche, los institutos técnicos superiores usan esta infraestructura para capacitar y los fines de semana trabajamos con los jóvenes mayores de 15 y los adultos. Entonces, estos centros, si logramos poner en funcionamiento con estos fondos, realmente van a hacer un cambio en la educación paraguaya, como lo fue en su momento los centros regionales de educación. Entonces, este es un proyecto emblemático, ¿verdad? Estas son las cosas que nosotros tenemos a corto y mediano plazo. Pero cada ministro, ¿verdad? Aunque parezca un poco de soberbia, quiere dejar su impronta, ¿verdad? Decir, bueno, yo cuando estuve por educación peleé por esto y logré o no logré, ¿verdad? Hay gente que uno lucha y no consigue, ¿verdad? Yo quiero lograr, ¿verdad?, un préstamo o una inversión, una APP de 350 millones de dólares para el próximo gobierno. Esas son ya las políticas de Estado, políticas de mediano plazo, pero donde mi idea es que el próximo gobierno lo ejecute. Yo hacer las gestiones, dejar listo para que estos 350 millones estén libre de disponibilidad para el próximo gobierno, para que de una vez solucionemos el problema de infraestructura de instituciones escolares y un fondo de mantenimiento de las mismas. Entonces, ese es algo que quiero dejarle al próximo gobierno, y solucionemos. No podemos seguir con techos que se caen, pisos que se hunden, paredes que se rajan. Nuestros niños no se merecen esos locales.
Ministro, aprovechando nomás que, bueno, estás ahora entrando al cargo, lo que está pasando en la calle está un desastre, ya lo habrás sentido, ya lo habrás visto. ¿Cómo se hace con los niños que tienen que llegar al colegio, a la escuela? Seguramente esto les afecta también a ellos, se les tiene más tolerancia a la hora de tal vez llegar un poquitito más tarde. ¿Está afectando esto el horario de entrada de los chicos y las chicas a las escuelas y los colegios?
Pues soy sincero, es un tema que todavía se siente, por supuesto, pero no hemos tomado a nivel de gabinete el tema. Voy a tratar de tomar el tema hoy, voy a bajar una línea bien clara sobre el tema de la tolerancia, ¿verdad? Y realmente todavía no hablamos. Fíjate que ayer de tarde de siesta recién asumí, entonces lo primero que hice fue reunir al equipo técnico para saber cuáles son los proyectos que vamos a priorizar. Yo le bajé en la línea que yo pensaba y tratamos entre todos juntos en llegar a un consenso.
Ministro, no podemos sacar del punto de vista que estamos en un año prácticamente electoral y el Ministerio de Educación siempre es una cartera clave en el manejo en torno a las elecciones, por los locales de votación, por los docentes que están muchos afiliados a un partido y que son punteros también ahí en las mesas el día de las votaciones. ¿Qué podemos decir sobre esto? ¿Qué promesas hay, ministro, respecto a la politización o no del MEC?
Bueno, los que me conocen y conocen mi carrera gremial, porque yo en su momento fui presidente del Centro Estudiante, presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos. O sea, mi carrera más fue gremial siempre. Y uno de los puntos que yo siempre defendía en la época de facultad y me costó muy caro fue que no deberíamos meter política en la educación. En aquella época hablábamos de la educación universitaria y peleé por eso. En un momento que el país estaba mucho más politizado que ahora, pero mucho más. Y sería una incongruencia mía que yo empiece a meter política. No lo voy a hacer. No tengo interés. No vine para ser un ministro político, no tengo otras aspiraciones. Entonces, yo sí respeto el derecho que tienen todos los docentes, directores, ¿verdad?, de hacer política fuera del horario de trabajo y fuera de las instituciones. Pero lo que les puedo garantizar, no va a haber una directiva de este ministro para que se apoye a tal o cual candidato o tal o cual línea. Acá hay de todos los partidos, es un mito que sea un solo partido. Esta es una ciudad de 90.000 habitantes de todos los partidos que se reparten de forma proporcional como pasa en todo. Es una muestra grande de lo que es el país.
Así mismo, ministro. Ustedes van a conversar también con los gremios docentes que estaban también en pie de guerra en el sentido de pedir un reemplazante acorde al cargo, nos decían más temprano.
Yo no tengo ningún problema, voy a ir convocándoles. Siempre mantuve muy buena relación con los gremios, hemos trabajado de cerca para lograr el tema del salario básico profesional, es un objetivo, estamos en eso. Yo creo que con mucho gusto voy a ir reuniéndome con ellos. Es una prioridad escucharle a los gremios. Ellos son los que conocen realmente la problemática, son los que están en el terreno. Claro que vamos a trabajar cerca con ellos si ellos me permiten.
Totalmente. Ministro, si hacemos un balance de lo que es el almuerzo escolar, hay alumnos que se están manifestando porque tienen esta jornada extendida y quieren poder tener ese acceso para todos los alumnos. ¿Qué planteamientos están en...? Bueno, así como decías, ayer de siesta recién fue el momento del cambio que se dio finalmente, pero de acá en adelante, ¿cuáles son los planes al respecto?
Bueno, el tema de la jornada escolar extendida, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que es una experiencia pedagógica, ¿verdad? Que se busca aprendizajes significativos, ¿verdad? No se buscaba el tema de la alimentación, ¿verdad? Siempre fue como una política compensatoria para los más desfavorecidos. Nunca se habló de universalizar el almuerzo. Es una realidad. Porque si así como yo digo que para la parte de infraestructura necesitamos 350 millones de dólares, monto similar o superior necesitaríamos para tratar de universalizar el almuerzo.
Sí.
Entonces sería una utopía, ¿verdad? Pero yo creo que en estas 300 instituciones donde se da jornada escolar extendida, ¿verdad? Como política compensatoria hay que ir viendo caso por caso. No vamos a poder resolver en una semana, 15 días, un mes, pero sí está como un objetivo buscar opciones, por lo menos en estas 300 instituciones emblemáticas de jornada escolar extendida. Vamos a ver qué opciones podemos dar. Pero esta no es una solución mágica que el MEC pueda sacar el conejo del sombrero. Acá, entre todos, tengo que pensar, tenemos que hablar de responsabilidad social de las empresas, podemos hablar de algunos fondos que nos pueda dar el presupuesto, pero no es una situación fácil, es uno de los temas que vamos a trabajar en el gabinete.
Ayer saltaba también, ministro, con esta nueva asunción tuya, casos de corrupción en la época del MAC. ¿En qué quedó todo eso?
Te voy a hacer en término sincero. Viste cuando vos gira un molino de viento y mueve el aire, ¿qué queda después? Nada. Nunca fui sumariado en ningún caso en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Nunca faltó un guaraní de mi gestión. Nunca se dijo que yo había dirigido alguna licitación o que habíamos hecho compras sobrefacturadas. No existe nada. Fue una intriga porque estábamos peleando por quién iba a ser el ministro de Agricultura en aquella época. Me intrigaron, se tomó eso como una verdad, la falta de rendición de cuentas, de una cuenta del Banco Mundial en su momento, que no la tenía que hacer yo, ¿verdad? La tenía que hacer mi sucesor, porque vos cuando salís, siguen los proyectos, ¿verdad? Y el siguiente se encarga de hacer las rendiciones de cuentas porque vos dejas todos los documentos, sencillo. No hay quien conoce los procedimientos del Banco Mundial, sabe que para vos ejecutar algo, no es que es una plata que vos tenés en la chequera, no. Esa plata está en un banco, vos tenés que tener la no objeción del banco y tiene que firmar el ministro del área para que pueda desembolsar esa plata. O sea, nunca faltó nada, fue una intriga, siempre fui transparente y voy a morir de esa forma. Yo ayer bajé una instrucción muy clara a mi equipo, a los viceministros y directores generales. Cero corrupción en el MEC. Si yo veo un acto de corrupción y compruebo, yo lo voy a echar. Después vamos a ver que haga la demanda y si se le tiene que reintegrar, vamos a ver. Pero yo lo voy a echar. Y si yo hago un acto de corrupción, les pido que me denuncien. Porque quiere decir que me volví loco o que me iría contra mis principios. Yo la corrupción no negocio. La corrupción es mi enemigo. Yo no quiero saber nada de la corrupción. No me vengan con cuentos chinos. Esa es la realidad.
Gracias, ministro, por tu tiempo en esta mañana.
Un gusto y, por favor, monitoreen, sean custodios de la educación, porque la educación no es Nicolás Sáenz, la educación somos todos los paraguayos.
Totalmente. Gracias, ministro.